Seguimos con Juan Grompone, Carlos Maggi, Alberto Volonté y Mauricio Rosenkopf. El próximo tema lo propone justamente Mauricio.
Sí, es algo que se nos da en distintos rubros. El temor al acostumbramiento. Cuando nosotros frente al televisor vemos el tsunami por primera vez que arrasa Japón, o cuando se deshace y entra a contaminar la planta nuclear, sentimos un impacto impresionante. La segunda vez lo volvemos a ver, es como el 11 de septiembre en Estados Unidos. Pero cuando lo vemos por quinta, por sexta, por séptima vez, ya no lo tenemos integrado como un fenómeno de ciencia ficción. Hay un rubro que nos toca a todos, donde nos está pasando exactamente lo mismo, porque de ahí a la indiferencia hay un límite, una frontera muy borrosa. Y es que vemos tantos accidentes y tantas muertes por la televisión, fundamentalmente, que es lo que más proyecta porque te da la imagen, que al final lo tomamos como un rubro natural, como cuando pasan los goles de los uruguayos en Europa. Entonces, aunque no es mi costumbre, porque a veces las cifras esconden la realidad, frente a la realidad que todos tenemos presente cuando vemos esa playa de muertes y accidentados, yo quería dar algunas cifras, porque alguna medida hay que tomar, porque se va a terminar desplazando Montevideo hacia el mar para que puedan circular los vehículos, si me permiten. Con respecto a las motocicletas, en 4 años el número, al cierre del 2010, las que circulan se duplicaron. En el 2006 había en las calles 70.000 motocicletas. Al 31 de diciembre del 2010, 140.000, sin contar las que circulan ilegalmente. Pero todo esto se suma a un parque de vehículos que tiene Montevideo registrado, que son 484.500, en ascenso, porque a veces damos con mucha satisfacción la información de que el circulante es tal que en lo que va del año ya hemos batido el récord de la venta de automóviles cero kilómetros. A esta cifra que acabo de dar hay que agregar 40.200 cero kilómetros. No hay ni dónde estacionar, no hay cómo circular, los autos se multiplican, ningún automóvil se da de baja, porque terminan circulando los más cascajientos en la ciudad en la Costa de Oro, en los balnearios, sin tener los requisitos. Si no hay alguna medida que proyecte una solución a esto, no hay por dónde abrir una vía. La única vía subterránea no está planteado, aerocarril no está planteado. La única cosa que está planteado que puede aliviar algo es la utilización del cantero central de Avenida Italia, para hacer más rápido el acceso a Montevideo con un tren rápido y que los automóviles queden afuera. Pero entonces, si no, se multiplica, permitime, doy la última cifra, una cifra del sindicato médico. Por año, el sindicato médico registra 50.000 accidentes. El resultado de estos accidentes son 500 muertos y 8.000 lesionados, con graves consecuencias de inhabilitación. Digamos que estamos frente a un problema pavoroso, porque además la utilización de la motoneta, digamos, pueden haber soluciones de otra naturaleza. Yo antes pasaba por las obras de la construcción que están multiplicadas en Montevideo para sentir el aroma de los asados. Ahora lo que ves estacionado es un parque de motonetas que las compras como un electrodoméstico y por la misma cuota que una licuadora.
Entonces, ¿tu preocupación es la cantidad de accidentes y sus consecuencias, o tu preocupación es el crecimiento en la cantidad de motocicletas y autos?
Sí, es eso a lo que se suma que nadie tiene planteado qué solución va a tener para dentro de 10 años, que en vez de tener 450.000 rodados en el parque de vehículos, tengamos 1 millón. Porque además, en este país, a ningún auto se le da de baja. Es decir, vos te compras un 0 kilómetro y el auto que tenés se lo da al nene mayor. O lo vendés y otro lo utiliza. Es decir, no hay pérdida de automóviles. Hay autos de la década del 40 que están funcionando. Maggi y yo tenemos en Las Tocas un museo del automóvil.
¿Qué dicen los demás, Juan?
Bueno, yo creo que sí, que la circulación de Montevideo es un problema y tiene varias puntas. Una de ellas es que es una ciudad diseñada a principios del siglo XX que no ha sido modificada, es decir, que no se han creado avenidas ni viaductos. Es decir, la palabra viaducto es una palabra que parece prohibida. No sé si será por el famoso historia del viaducto de Agraciada, pero acá nadie piensa en que se puede hacer un elevado sobre Avenida Italia, por ejemplo, que para mí me parece que esa sería la solución. Es decir, yo no veo por qué hay que suprimir el tránsito por tierra. Creo que hay que hacer una vía rápida por encima y muchas otras. Es decir, yo inclusive creo que habría que hacer una vía rápida sobre la Rambla, por ejemplo, o algún otro lado así. Pero yo creo que además
hay otras soluciones posibles, que no sé por qué no se piensan. Por ejemplo, en el caso de la Rambla, que todo el pavimento tenga un determinado sentido, claro, según la hora del
según
día.
Según la hora,
¿no?
Sí, sí.
¿Por qué la Rambla no se flecha hacia el centro de mañana temprano y hacia afuera en horas de la tarde? Son medidas que podrían aplicarse, existen en otros países, sí, no son ningún invento mío.
En la Argentina, en Buenos Aires, sin ir más lejos, claro. Bueno. Es decir, bueno, ahora yo creo que una de las cosas que faltan es que hay 3 reglas de oro en la circulación, que las he aprendido manejando en otros países y en otros lados, que yo las quiero repasar acá. La primera regla de oro es, deje pasar. Es decir, en lugar de decir, a mí no me vas a ventajear, hay que hacer exactamente lo contrario. Yo paro y dejo pasar. Esa es la regla que se cumple en Estados Unidos. Se puede hacer cualquier cosa en Estados Unidos. Cruzar con un semáforo, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, hacer lo que sea, siempre que uno deje pasar a todo el mundo primero. Entonces, deje pasar es la primera regla. La segunda regla es que hay que haber una campaña permanente explicando las reglas de la circulación. Porque no solo se incorporan permanentemente gente nueva, que son estos jóvenes de las motos, por ejemplo, o los que aprenden recién a manejar, sino que además las reglas cambian. Es decir, yo recuerdo las reglas de circulación que existían cuando yo saqué libreta hace como 50 años, y ahora son distintas. Es decir, hay reglas distintas, hay avisos distintos, hay cosas distintas. De modo que, y la tercera regla es, para mí, tolerancia cero a las infracciones. Sí, yo nunca en mi vida vi poner una multa a una moto, a pesar de que andan a contramano permanentemente. Vieron la regla número 1 de la circulación. En el Uruguay se circula por la derecha. Entonces, esa regla no se puede violar. Tolerancia cero para todas las infracciones. Yo he visto, por ejemplo, estacionar autos a contramano porque sí, cuando tienen lugar para estacionar correctamente. He visto autos que estacionan en segunda fila cuando 2 metros más adelante hay un lugar para estacionar. Es decir, y con el pretexto de total son unos minutos. Sí, para mí, tolerancia cero es la otra cosa. Es decir, las reglas hay que difundirlas y hay que hacerlas cumplir.
Mauricio acaba de poner sobre la mesa un tema enorme, gigantesco. No sé cómo hacemos para no pasarnos toda la mañana hablando de él. Alberto.
A mí me gustó mucho el concepto, como yo interpreté tu propuesta, Mauricio. Es decir, las sociedades nos impresionamos mucho de determinados acontecimientos y es como que después nos vamos acostumbrando y aquel efecto que al principio nos impresionó va bajando. Sin embargo, el acontecimiento o la catástrofe sigue. Somos nosotros que cada vez nos acostumbramos más. Si interpreté bien tu concepto, yo lo llevo a otra circunstancia. Hace pocos días escuché al ministro de Interior diciendo de que él cada vez más percibe que la delincuencia en aumento, la inseguridad, se debe a que hay bandas organizadas. Concepto que dio el señor ministro de Interior, que en parte comparto. Lo que sí yo veo es que los uruguayos nos estamos acostumbrando a la inseguridad. Y el acostumbramiento a la inseguridad supone casi aceptación a la situación que vivimos. Y eso es algo que tiene muy claro el crimen organizado en muchas partes del mundo y empieza a tenerlo acá. A partir de que una sociedad empieza a aceptar determinados niveles que antes lo sorprendía, ante los cuales antes reaccionaba, pero que después empieza a acostumbrarse y ya no reacciona de igual forma, eso está perfectamente previsto para quienes delinquen, esas organizaciones parten de la base de que van adquiriendo una suerte de autorización social que cada vez les permite invadir más espacios que antes no. De manera tal que a mí me gustó mucho tu concepto para, digamos, razonar, pensar, debatir en ese estado de ánimo que tenemos todos los seres humanos, que tenemos todas las sociedades, que empezamos por quedar muy impactados frente al hecho que sea, y después el tiempo nos va acostumbrando, y el acostumbramiento trae una suerte de resignación que es muy peligroso. Eso es la revisión.
Acá es un caso de...
Por eso la tolerancia cero.
De la, claro, la piqueta fatal del progreso. Si nosotros empezamos en las grandes ciudades, por ejemplo, en México, para citarse con una persona hay que tener un swing de una hora. Nos encontramos entre las 6 y las 7, porque el que tiene que ir hacia el otro para encontrarse depende del tránsito que le toque. Seas en París, la radio permanentemente marca en dónde hay un buzón, un embotellamiento. No agarre por tal lado porque está embotellado, no agarre por otro lado que está embotellado, pero de manera permanente, todo el día. Y están verificando dónde se produce el bullón para que no pases por ahí. O sea que todo el mundo vive mucho más, pero muchísimo más complicado por el tránsito que nosotros. Nosotros estamos empezando a dejar la aldea para tener una ciudad que tiene los automóviles que tiene que tener. Este era un país pobre donde comprar un automóvil era una cosa inalcanzable para la clase media. En los años 30 tener auto era un lujo descomunal. Yo vivía en Malvin y teníamos un buzón todos los domingos porque el único camino que unía Carrasco con la ciudad era la Rambla. No había ningún puente sobre el arroyo Malvin para arriba. Y ahí se producía un... Y yo iba a verlo, y todos íbamos a verlo, como un espectáculo de carnaval, como un corso, una cosa extraordinaria, alegre, lindísima, llena de gente que no se podía ir.
Sí, mire, yo nosotros jugamos de botija al fútbol en la calle, en el barrio Palermo. Y cada tanto alguien pegaba el grito, viene auto. Digamos,
absolutamente.
Entonces, de cualquier manera, yo doy la contracara del ejemplo que tú pusiste, pibe. Hay países que se han adelantado a soluciones que nosotros tenemos que entrar a elucubrar.
Menciono una, por ejemplo, de este oyente, Indio Vaca, dice, en Guasnou, China, prohibieron las motos y así bajaron 40% los accidentes y otro tanto los arrebatos, porque esa es otra consecuencia. La moto sirve también para los arrebatos.
Seguro.
¿Pero dónde ibas tú,
Mauricio? Yo iba a Suecia, porque en Estocolmo, en la ciudad, no entran los automóviles, se eliminan la polución, claro, ay, se me ocurre que las ambulancias y los bomberos, esos, por supuesto. Pero en sustitución, digamos, hicieron algo a lo que de alguna manera podríamos apuntar nosotros estratégicamente. Y es que construyeron un subterráneo, allá le llaman túnel Vana, con una velocidad y una precisión.
Suelo de piedra tenemos.
Y una,
acá no se ponga a hacer por la constitución del suelo.
Y una pulcritud.
Eso es una leyenda urbana, me parece. ¿Cómo? Es una leyenda urbana.
Eso. Sí. Eso cuando tratemos lo de Aratiri.
volviendo
al asunto del muerto. Sí. El asunto es que si nosotros encontramos, por ejemplo, en esa posibilidad que hay en Avenida Italia, un tipo de transporte que permita dejar en una plaza de estacionamiento los vehículos, subir a eso sin perder tiempo, rápido, cómodo, limpio, que te deja en un punto donde vos te podés desplazar, apuntaríamos a lo de Suecia, que además ha logrado otra cosa, que en estos planes de vivienda que se manejan y no terminan de plasmar, ellos lograron que son las ciudades satélites, que son barrios, como quien construye un barrio, digamos, es con una plaza al centro, donde tenés el supermercado, la urgencia médica, el banco, el correo, tenés absolutamente todo, y bueno, con una edificación donde vos podés instalarte y estás a 10 minutos, aunque estés a 40 kilómetros del centro, por la rapidez que tiene ese subterráneo.
Desde la audiencia nos advierten que, si bien claro, el problema es muy serio en Montevideo, no es solo de la capital. María dice, en Flores, donde yo vivo, es pavoroso el problema del crecimiento, del la circulación de vehículos en el tránsito, etcétera.
De repente, si me ayudan, y tú, Carlos, en especial, hace un año o algo más, acá en la tertulia, tratando temas de energía que son tan atractivos, analizamos, recuerdo un libro de quien fuera senador, Eleuterio Fernández Huidobro, respecto de la utilización de la energía o el aprovechamiento o las formas de abatir consumos innecesarios que además perjudican el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y ahí puso muchos ejemplos, entre otros ese que tú pusiste, Russo, de que en determinadas capitales los coches no entran, pero paralelamente el Estado o el municipio les da los medios de comunicación, digamos, rápidos y eficientes para llegar a distintos puntos. Por ejemplo, en Buenos Aires se han establecido bandas para las bicicletas, al costado, no en todo Buenos Aires, pero se ha ido ampliando muchísimo, y buscando, es decir, dando un espacio exclusivo para la bicicleta que le permite, por lo tanto, a la gente trasladarse de esa forma. Lo que importa señalar que este punto puede verse de muchos lados, pero para mí el más importante, como lo que decíamos hace un año y en ese libro que citaba, es como una política de utilización de energía. Y la utilización de energía, o el aprovechamiento de la energía, está reconocido por todos que la primera gran política es la que abate los consumos genéricos, sociales, vale decir, que sin perder calidad de vida se logran. Anteayer, en un desayuno en el golf, que habían panelistas de primer nivel, explicaron, por ejemplo, creo que lo hizo el presidente ANCAP, lo que interesa, la energía, no, o el presidente Ute, fue el aprovechamiento de energía solar, pero no como energía, sino simplemente para calentar agua caliente. ¿Por qué dijo? Que el calentar agua en el Uruguay, simplemente el calentar agua, para el uso que sea, implicaba un gasto de energía eléctrica de tanto. Quiere decir que, como hoy la energía solar sería carísima, porque el megavatio hora solar está muy por arriba del precio del megavatio hora de la energía eólica, sí se puede aprovechar tecnologías de energía solar simplemente para calentar agua. Entonces, creo que el tema viene por ahí.
Viene por varios lados, por lo visto.
Viene por varios lados.
Sí, Juan, cerramos.
Yo quiero decir, recordar algunas de las cosas que hizo París, que no es una ciudad antigua también, no tan antigua, tiene un diseño relativamente moderno gracias a la reforma de Haussmann, pero es una ciudad en donde no es fácil hacer cosas. Sin embargo, hicieron dos vías rápidas sobre el Sena, que serían el equivalente a hacer una vía rápida sobre la Rambla, por ejemplo, y el Sena sigue ahí igualito y la ciudad sigue igual, y esas vías rápidas son muy importantes. Hicieron por debajo de los subterráneos existentes tradicionales un super subterráneo, que es el RER, que también funciona así, pero hay una cosa todavía mucho más asombrosa ahora, que son las bicicletas. Sí, hay unas bicicletas que están diseñadas como para que resistan, que vienen con una canasta como para transportar las cosas, y que están en todos los barrios, hay filas de 20, 30, 40 bicicletas, en donde si uno está suscrito, entonces pasa su tarjeta, toma una bicicleta, se la lleva y va donde tiene que estar, y la deja en otro estacionamiento de bicicleta. Entonces, de esa manera, hay una cantidad enorme de gente que se desplaza en bicicleta, en una bicicleta que no es de él, que es colectiva y que la alquila mediante esa tarjeta.
Macri lo ha impuesto en barrios porteños, en varios lugares. Ya.
Bueno, la idea francesa. Perdón, hago un comentario a propósito de dos cosas que dice Juan, que siempre son tan inteligentes. Y es que también tenés que luchar acá, cuando vos decís las tres reglas de oro, cómo aparece en una oficina en Colonia, donde no sabés cuántos centenares de libretas de conducir trucha tenés en el país. Bueno, ese es una cosa. Y con respecto a esto último que dijiste, ya ni me acuerdo, pero estoy de acuerdo igual.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Se aceptan comentarios de los oyentes a propósito de la tertulia en Facebook. Viene volando la tertulia de los oyentes en Facebook. Allí ya han pasado los dos temas que hemos estado tratando. Y ahora supongo que con el tercero, que en realidad no sé si es un tema o pueden ser varios porque viene de telegramas, tengo la impresión de que va a haber alguno que también movilizará mucho a los oyentes.
Me acordé del asunto. Si vos hacés esa playa de bicicletas en la plaza, te va a durar lo que un caramelo en la puerta de la escuela.
No, no es fácil robarla.